Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Un placer enorme estar nuevamente en la madrugada de Radio Nacional. Y bueno, también le damos un gran saludo a nuestro querido y admirado Lito Nevia, que nos espera siempre en el primer piso de este paseo imaginario. Así que vayamos hasta el ascensor y llamémoslo para ver con qué nos encontramos en este primer piso, el hogar del maestro, y qué historia nos trae Lito en el programa de hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Hola amigos, amigos de Bazar de los Milagros, aquí les habla Lito Nevia. Bueno, me hice un tiempo para charlar un rato, contarles algunas anécdotas, algo que de alguna manera también esté relacionado con el aire, con el clima musical del programa que están haciendo también, realmente. Les quería hablar hoy un poco de cómo conocí a este gran percusionista, Domingo Cura. Nos conocimos con él en 1971, y después de tomar algunas copas en un bar de una esquina, subimos a tocar improvisando, sin haber tocado jamás antes, solamente planificando cómo iba a ser la zona de improvisación sobre la que íbamos a andar merodeando. Tuvimos mucho éxito. He hecho muchas cosas junto a Domingo Cura. Sin embargo, nunca hice una gira completa. Tocamos en lugares esporádicamente a través de los años. Pero claro, algunas de las cosas que hicimos han quedado registradas, grabadas y se pasan, se repiten por muchos lados. Por ejemplo, estamos en una de las películas de los festivales, como Hasta que se ponga el sol o Barrock. En la primera estamos allí tocando, si no tocamos El Bohemio, tocamos Vamos Negro, que son algunas de las canciones típicas primeras que yo comencé a escribir con aire de la rítmica de nuestro folclore, ¿no es cierto? Temas así ternarios, pero donde cabía mucha improvisación después que yo hacía mi parte de canto con la letra de la canción, si es que la tenía. Bueno, hemos tocado por muchos lados así, hemos aparecido en esa película. Estamos también en un disco por ahí, antológico, que es el disco del famoso Acusticazo. Allí tocamos muy lindo y la gente nos aplaude así con mucho cariño, porque fue como una sorpresa. Esta unión en ese momento artística, musical, amistosa, fue una de las primeras en donde se mezclan dos músicos que son de distinta generación y de distinto género. Desde ahí comenzó a mencionarse la palabra fusión, que para nosotros era y sigue siendo, la fusión es para nosotros la idea de que justamente alguien que viene de un estilo o disciplina musical se junta con otro que viene de otro totalmente distinto, y por la química que se da y lo que empiezan a crear musicalmente se da una nueva forma, un nuevo sonido, otra alternativa musical. Esa es nuestra idea de fusión siempre. Bueno, la cuestión que hemos tocado de aquí para allá hasta que un día llegó el momento que juntamos material y hicimos un disco que tenemos por ahí que se llama Las Aventuras de Domingo Cura y Lito Nevia, que bueno, recordando esto me gustaría que pongan algún tema de ese disco, porque es un disco que ha quedado medio extraviado, por un lado porque como tantas cosas que uno hace más experimentales con otros músicos, al no salir a defender el disco con giras y tocadas y presentaciones, el disco queda como un disco de catálogo, un disco de culto, Y ese disco a mí me gusta mucho porque no solamente tiene las dos o tres canciones más conocidas de lo que hicimos en guitarra y percusiones de Domingo, sino que también tiene versiones de algunas otras cosas folclóricas hechas a nuestra manera, algún bolerito. Tiene un montón de cosas bastante gratas. No sé, elijan, vos Néstor, que lo tenés bien claro, elegí un tema que te guste de ese álbum para que hagamos un corolario de esta charla. Bueno, les vuelvo a mandar un abrazo grande, Bazar de los Milagros, y así esporádicamente voy apareciendo y les mando algo que se me va ocurriendo en algún hueco de tiempo acá en mi casa. Un cariño para todos, chao, mucha suerte en todo.
Na na na. Muchísimas gracias. Un beso a todos.
Qué lindas estas historias que Lito nos cuentan, y lo más importante es que obviamente están contadas en primera persona, ¿no? Y bueno, a pedido de Lito, Néstor eligió el tema que acabamos de escuchar, Vamos Negro, Fuerza Negro, de ese discazo que hicieron juntos en el año 2003 y que fue editado por el sello Melopea, Las Aventuras de Domingo Cura y Lito Nevia. Y bueno, ahora llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso, donde tenemos esas historias que la música cuenta. En un mes muy especial vamos a estar recorriendo parte de la historia del enorme Astor Piazzolla, ya que el 11 de marzo Astor hubiera cumplido 100 años y hay festejos por todos lados. En primer lugar, Piazzolla 100, la plataforma creada por la Fundación Astor Piazzolla, empezó a presentar desde el lunes 1 de marzo testimonios inéditos de Astor, de su familia y de sus músicos de todo el mundo en cuatro núcleos: celebraciones, Piazzolla por Astor, Piazzolla por Piazzolla y Piazzolla Means to Me. Todos los contenidos serán compartidos por la página www.piazzolla100oficial.com y en todas las redes, en Instagram y Facebook, @piazzolla100, en Twitter, @piazzolla100th y en YouTube, piazzolla100. Aparte, desde ayer, viernes 5, hasta el sábado 20, en el Teatro Colón se van a estar desarrollando cada día una actividad y un concierto verdaderamente imperdible, con entradas que parten desde 1.500 pesos presenciales o un streaming que es gratis. Así que, como dije, llamemos al ascensor, vamos hasta el cuarto piso, historias que la música cuenta, y arranquemos con don Astor Piazzolla.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
En historias que la música cuenta, Astor Piazzolla, aspectos de su vida y de su arte. El 11 de marzo de 1921, Mar del Plata fue el testigo del nacimiento de uno de los más talentosos y controvertidos músicos de nuestro país. y era como si comenzaran la polémica y también los aplausos. Astor Pantaleón Piazzolla había visto la luz. Fue bautizado Astor como homenaje al violinista y violonchelista Astor Bolognini, íntimo amigo de Vicente Piazzolla y de Assunta Manetti, sus padres. Cuando tenía solo 3 años, se iba a Nueva York.
Mi papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento, los sábados y domingos no descansaba, tallaba. Hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, y yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos. No lo conocía a Gardel, por supuesto, y mi papá tampoco. Y simplemente averigüé por Tucci, fui al hotel, unos departamentos, no era hotel, los departamentos Bellas Artes, en la calle 48, en Nueva York, el piso 18, y entro en el hotel y entraba un señor pelado, alto, con 2 botellas de leche en la mano. Yo le digo, please, 18th floor. El otro, nada. Por favor, yo hablaba muy mal español, además, te digo. Dice, parecía Tarzano, usted ir piso 18, ¿no? Una cosa así. Era Alberto Castellano. Entonces, cuando dice, uy, me olvidé la llave, no puedo entrar. Dice, haceme un favor, pibe, pasá por el escape de incendio, que está la ventana abierta del dormitorio, abrís la ventana, entrás, lo despertás a Gardel, entonces en vez de despertarlo a Gardel, lo despierto a Lepera. Eran dos que estaban durmiendo. Entonces el otro tenía muy, muy mal humor, además. Todo conocido y reconocido por todos que tenía muy mal humor. Entonces entro y lo despierto a Lepera. No me moleste, que eso es una cosa así. Qué barbaridad, este Gardel. Gardel, ese es Gardel. Entonces lo despierto a Gardel y Gardel muy amablemente, ¿qué pasa? Hay un señor, se olvidó la llave, por favor. Y Gardel se levantó, abrió la puerta y entró Alberto Castellano con las 2 botellas de leche. Ahí hicimos nos conocimos.
Thank you.
una grabación de una nota a Astor Piazzolla en el programa de Juan Carlos Mareco, cordialmente, y luego Lo que vendrá, el octeto de Astor Piazzolla, año 1963. Al pibe Astor no le interesaba la música, al punto que lo echaron del coro del colegio por desafinado. Le gustaba, eso sí, atorrantear por las calles neoyorquinas, por lo que tuvo que pagar un precio ante la insistencia de su padre y comenzó a estudiar el bandoneón. Tuvo un breve retorno a su ciudad natal, Mar del Plata, en 1931, donde permanecieron por algo menos de un año. Prácticamente fue el primer contacto con su tierra, ya que se había ausentado a muy corta edad, y utilizó todo ese tiempo para perfeccionarse. Astor tomó lecciones con Libero Paoloni en la tierra del tango. Al regresar a los Estados Unidos, su padre lo hizo estudiar con los músicos Terik Tucci y Béla Wilda, un húngaro que había sido alumno de Rachmaninoff. Según cuenta Piazzolla, la música le entraba por un oído y le salía por el otro. Y estudiaba solamente para darle gusto a su padre.
Primero me llamaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película, Día que me quieras. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Toqué, le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York. Muy pocos, por supuesto, en 1934. Y éramos 10 o 11 personas. Y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos que toqué yo solo el bandoneón. Pero así, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy con Gardel, me caigo muerto de... no sé, de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar, viéndolo a él. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín, yo tenía 13 años. ¿Y qué quiere cantar? Y yo, la música, por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel.
Reportaje a Astor Piazzolla y luego El día que me quieras, de Gardel y Lepera, de esa banda de sonido donde él, Astor Piazzolla, muy pequeño, tocaba el bandoneón. Esta versión fue hecha para la película El exilio de Gardel, de Pino Solanas.
Vamos a una pausa y en minutitos continuamos con la segunda parte del programa. No se vayan.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en este piso de la herrería de hoy continuamos con la segunda parte de esta hermosa charla que pude tener en esa casa mítica de Arribeños 2853, la casa de los Spinetta, charlando en la cocina y disfrutando de unos buenos mates con Gustavo Spinetta, el hermano más chico de Luis. Y en la casa estaba también su hermana Ana, así que para mí fue un verdadero honor y un privilegio estar en esas paredes que acompañaron durante tanto tiempo tantos grupos del Flaco. Ahí ensayó durante muchísimos años el grupo Almendra, ensayó Pescado Rabioso. En esa casa se gestó para muchos el álbum más importante de la historia del rock argentino, como fue el disco Artaud, y muchísimas cosas más que el mismo Gustavo nos va a ir contando. Así que vamos directamente a esta segunda parte del encuentro. Después de grabar Pescado 2, Luis saca lo que sería el tercer disco de Pescado Rabioso, que en realidad no era con la formación de Pescado Rabioso, el disco Artaud, sino que es uno de sus primeros discos solistas, donde convoca parte de sus amigos de Almendra y te convoca inclusive a vos para tocar un par de temas. ¿Qué recuerdos tenés de Artaud y de toda esa época?
Era una época muy díscola para mí. Estaba ahí tratando de ser una persona.
Discúlpame que te corte, porque hay algo que estamos obviando. En el disco vos tocás la batería, claro. Y habíamos hablado de que habías empezado a tocar el bajo. ¿Cómo fue el paso tuyo del bajo a la batería?
Y bueno, tiene un poco que ver con toda esa época, ¿no? Porque yo los recuerdos que tengo es, por ejemplo, yo me veía todos los ensayos de Almendra, ensayaban acá en casa, a veces ensayaban todos los días, era un show diario. Entonces yo iba, no te digo que todos, pero uno siempre andaba por ahí, me metía ahí, y yo me acuerdo de seguir mucho la evolución de la música a través de verlo a Rodolfo la batería, ¿viste? Sí, entonces era como que las pautas de los arreglos que venían y todo, yo lo miraba a él, ¿viste? Era como que me las tiraba datas, ¿viste? Es más, llegué a hacer como plomo de Rodolfo. Y yo iba a los shows cuando fui un poco más grande y le armaba la batería. En parte la transportaba y en parte, porque había otros pibes que lo hacían, digamos, pero yo se la armaba, sabía cómo armabas las cosas, le armaba la batería. Entonces, digamos, como que tenía como una especie de pasión oculta por la batería, ¿viste?
Claro, entonces, claro.
Me impresionaba mucho también en tiempos un poco anteriores, digamos, de ciertas músicas que traía Luis. Yo te nombré a Procol Harum, por ejemplo, me mataba el batero de Procol Harum.
Sí.
Y después teníamos Dave Brubeck Quartet.
Sí.
¿Viste el famoso tema Take Five, donde
sí.
está el solo de batería en 5x4? Entonces, yo me volvía loco escuchando eso.
Mira qué grande.
Los solos en general de batería siempre me encantaron, ¿no? Pero es como...
¿Y cuando se iban los chicos de ensayando, te sentabas en la batería?
No, ¿sabes que no? Por ahí iba y tocaba las cosas, o si estaban las violas a mano, las tocaba, ¿viste? Aunque sea, les hacía sonar las cuerdas, ¿viste? Pero me encantaba esa pasión que veía también a través de la pasión que veían en los músicos,
sí,
que venían acá.
Que venían acá, ¿sabes? Claro, seguro.
Es eso. La situación clave es un momento, estando desde el Miro, acá en casa, y Luis, nos ponemos a zapar, me invitan a sentarme a la batería a tocar un blues.
¿Hasta ese momento nunca habías tocado la batería?
No, y me puse a tocar y zapamos.
Qué
¿viste?
Grande.
Nos pusimos a tocar. Terminé rompiendo, la zapada se terminó porque rompí el parche. El parche del tambor.
Qué bárbaro.
Que los pies se agarraron la cabeza porque la batería no era de ellos. No sé quién la había prestado en una Ludwig hermosísima, color pink champagne.
Qué lindo.
Y bueno, seguimos tocando, en realidad hasta que no el parche no dio,
no
más,
dio más,
seguimos tocando. Esa fue la primera vez que yo me siento, ahora tengo una seria duda, ¿no? Pero no sé si era que estaba Edelmiro o Edelmiro vino después. En realidad la primera vez que yo me siento a tocar la bata era con Luis solo.
Ah, los dos.
Los dos solos, que estaban todos los equipos en casa y Luis estaba... En una impasse de sus grupos, yo creo que era o con Almendra, calculo, Fines de Almendra, que él tiene arma con Pomo y con Edelmiro, Tórax, ese
claro,
trío,
sí.
y llegaron a tocar una sola vez en las piñetas de Núñez, en un festival que se armó ahí. Ese momento fue.
Bueno, ahora
por
sí.
eso es que Luis estaba tocando el bajo, porque Luis no tocaba la viola en Tórax, sino que tocaba el bajo. Entonces, bueno, yo supongo que fue la cosa que necesitaba un batero para poder practicar bajo, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí.
Ese sí fue el principio.
Luis te convoca para formar parte de lo que fue el disco Arto.
Sí,
¿qué
sí.
recuerdo tenés de esa grabación, de ese disco, de ese momento? Porque en definitiva, ese disco después a lo largo del tiempo se terminó convirtiendo para muchos en el mejor disco de la historia del rock argentino.
Sí.
Para los cuales me incluyo.
Y sí, es así, ¿no? Y a la vez es un poco inexplicable, pero no, digamos.
No.
Hay como, yo siento que ahí hay como una vuelta de Luis a la esencia, a la esencia de su música que estaba planteada en Almendra, por eso llama a Rodolfo y a Emilio a tocar, que eran la base de Almendra, y después todo un contexto, Luis vivía acá en casa, estaba en pareja con la madre de sus hijos, y en un contexto muy... muy íntimo todo, ¿no? Hasta el estudio, si querías íbamos caminando porque quedaba en el Bajo Núñez,
claro,
el estudio Fonalex. Luis venía trabajando ahí porque ensayaba con Pescado Rabioso, ensayaban ahí, grababan, yo iba a ver esos ensayos y... yo me acuerdo de eso, de la cosa linda que pasaba, que era...
Sí.
Era una cosa de mucho amor y familiaridad, ¿viste? Era disfrute, había buena onda, ¿viste? Muy buena onda. Y se ve que Luis tenía un montón de material guardado, de alguna manera, de su época de Pescado. No digo que sea material viejo, sino que había algunas cosas que estaban ahí. Después todo eso lo compuso, yo lo veía cuando componía. Estaba siempre en ese... En ese rol, el tipo era su vida, era eso. Entonces estaba siempre, si no estaba dibujando, estaba tocando la guitarra, si no estaba componiendo. ¿Viste? Era
qué fenómeno.
Era así todo el tiempo. Y bueno, nada, se dio en ese contexto. Tiene como una especie de corte folk
Sí,
el
el
disco, ¿no es
disco,
cierto? Entonces,
separándose bastante de lo que era la línea de Pescado Rabioso,
claro,
¿no?
entonces, bueno, se ve que ahí pudo descargar todo
Toda su
ese.
creatividad.
Claro, entonces, bueno, me llama a mí para tocar esos temas que son, en esencia, son sencillos, ¿no? Uno es un blues, que era lo más familiar para mí. Por otro lado, yo con mis amigos curtía mucho el blues,
Ah, mira.
¿viste? Porque eran re fanáticos del blues, mis amigos, entonces siempre estábamos escuchando a los blueseros, siempre. Entonces yo tenía como también una afinidad con eso.
¿Te parece si escuchamos justamente el blues?
Bueno.
Vamos a escuchar Cementerio Club del disco Alto.
Justo que pensaba en vos, caí muerto.
increíble, la verdad que ese disco es inolvidable para todos. Me imagino que para vos como parte del disco, para nosotros como oyentes de ese disco cuando salió, inclusive hasta el arte de tapa, ¿verdad? Esa especie de estrella que era el disco.
Claro, sí, esa. Luis quería romper con todo en ese momento.
Sigamos avanzando un poco en la historia. Hay un disco que a mí también es uno de los que más me gustan de Luis, A 18 minutos del sol. Tal vez sea uno de los discos más yaceros de Luis. Ya ahí aparecen Machi, Diego Rapoport. Y en uno de los temas te vuelvo a invitar a vos para tocar y vos formás parte del tema Viento del Azur.
Sí.
¿Cómo fue esa convocatoria?
Bueno, en realidad veníamos tocando. Luis había separado Invisible. Tenía algunos compromisos.
Osvaldo López tocaba la batería, ¿no?
Terminó grabando Osvaldo López, sí. Pero digamos, eso digamos fue inmediatamente posterior. Luis ya estaba con sus ideas de la fusión, sí, estaba enloquecido, sí, con lo llamado jazz rock.
Sí,
¿no?
Sí.
Y recuerdo es que yo tenía un grupo que se llamaba Chavel.
Chavel.
As Chavel.
As Chavel.
Era un sueño que había tenido el tecladista con una mujer, y ella era como una especie de bruja que se llamaba Chavel.
Ah, mira.
Y de ahí surgió ese nombre. La cuestión es que medio que había como un inicio de la fusión en ese grupo.
Sí, sí.
¿Viste? Era como que nos encantaba King Crimson, que es como una cercanía,
sí,
¿no?
Sí,
como,
sí.
Digamos, ya no es rock puro, es otra cosa, ¿viste?
No.
Es un intento de descalabrar todo, de encontrar.
Y lo empezó a aparecer también por ese momento la Mahavishnu.
También, eso nos rompió el bocho.
Eso fue.
Mira, yo estoy seguro, fue una vez en casa, estando con Luis, escuchábamos, yo no sé si fue el programa de ese momento que era El Tren Fantasma.
El Tren Fantasma.
Bueno, sí, algo así. O fue El Tren Fantasma, porque mucho no había. Si querías la música que nos gustaba,
no,
encontrabas
no,
una vez por semana, en un programa que por ahí duraba una hora.
Sí,
¿viste?
Sí.
Era jodido, ¿viste?
Sí.
El resto era conseguir los discos y escucharlos.
Sí.
Yo creo que ahí lo escuchamos los dos por primera vez. Escuchamos a la Mahavishnu el tema Birds of Fire.
Ah, oh, claro.
Ese tema.
Chao.
Y nos quedamos así congelados. ¿Viste? Nos miramos, ¿viste? Porque, ¿qué
no
es
se
esto?
Podía creer.
No se podía creer, ¿viste? Sí. Lo que tocaban esos animales. Fue toda esa cosa que yo medio que venía curtiendo una música más elaborada.
Ahora, entonces,
que eso.
Por lo que interpreto, en esa época, antes de la grabación del disco, vos eras el baterista del grupo.
Sí, sí, sí.
Hasta que después apareció Osvaldito López.
Yo, claro, yo, digamos, yo no estaba ya tocando con As Chavel. Tocaba con Marcelito Vidal, que es el bajista que graba El Viento del Azur.
Sí, sí.
Pero en ese momento estábamos tocando con Guido Meda. Guido Meda era muy amigo de Luis y era el bajista del primer grupo que tiene Luis junto a Rodolfo. Okay, que siempre toda la vida fue amigo de Luis.
Sí, sí.
Él después fabricó guitarras, las guitarras Tórax, de las primeras violas legales que se hicieron,
sí,
que realmente
sí.
Eran un buen instrumento. Entonces, yo me acuerdo de estar ensayando con Guido Meda, armando una banda, y Luis tiene una charla con Guido porque en realidad quería que yo y Marcelo fuéramos a tocar con él. Esa fue un poco la historia. Entonces Guido, como un ángel, dijo, pero Luisito, lo que
totalmente,
vos quieras.
Claro.
Entonces ahí fue que empezamos a tratar de armar la banda y salimos a tocar, hicimos no sé cuántos, como 5 shows, una cosa así. Ahí fue que yo tocaba alguno de esos temas de 18 minutos del sol, los tocábamos.
¡Qué grande!
Pero Luis fue a la fuente de todo eso, que fue a buscar músicos de jazz directamente, como Lopecito, Ricardo Sanz.
Ricardo Sanz también, sí.
¿Viste? Ahí termina tocando Santiago Jacobi, hasta que él se conoce con Diego Rapoport.
Sí, sí.
Entonces finalmente termina armando la banda con Rapoport, con Sanz, Luis Erávolo.
Sí, sí.
O no sé si era este, estaba Rapoport ahí, no me acuerdo. Por ahí era Jacobo, Bernardo Bará.
Claro, la banda Spinetta.
La banda Spinetta.
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces, bueno.
Bueno, la cuestión es que en ese disco, 18 Minutos del Sol, vos grabás el tema Vientos del Azul.
Claro, entonces ya digamos como que la formación con Marcelo y conmigo ya no estaba. Pero nos invita a tocar ese tema en la cuando decide grabar.
Grabar el... Bueno, vamos a escucharlo. Viento del Azul, del disco A 18 Minutos del Sol.
Thank you.
El tema que acabamos de escuchar es Vientos del Azur, del disco A 18 Minutos del Sol. Seguramente la semana próxima continuaremos con la tercera y última parte de esta entrevista a Gustavo Spinetta. Pero bueno, amigos, de esta manera llegamos a la hora de cierre de Bazar de los Milagros. Este local imaginario cerrará sus puertas hasta la semana próxima. Así que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en Radio Nacional. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.